Bienvenidos al podcast de Sartre JP.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas.
¿Cómo les va? Sean bienvenidos a esta décima edición del podcast de Sartre JP. Como siempre, excepto en el último podcast que se me pasó tan concentrado que estaba con el Debian, los invito ante cualquier duda que nos escriban a sartrejp@gmail.com o por medio del formulario de contacto que van a encontrar en el blog situado en http://selinuxera.org/gulp. Van a encontrar un formulario de contacto también. Los invito a que se sumen al grupo de Google para que se suscriban mediante el correo electrónico. Pueden suscribirse si no por el feed. Para suscribirse por correo electrónico van a encontrar el recuadro en el mismo blog. También van a encontrar ahí el mapa de oyentes. Los invito a que se anoten en el mismo. Tenemos dos marcas nuevas. Una de Matías de las Islas Canarias. Lindo lugar por lo que dicen, así que cuando quieras invitarme, ahora no porque ustedes están en invierno y nosotros estamos en verano, así que me quedo en la Argentina, pero cuando quieras me doy una vuelta. Y después, otra marca nueva es de México, se agregó el Chapo de Sinaloa. ¿Será el Chapo Guzmán? No creo. Pero si es el Chapo Guzmán, también, cuando quiera, espero una invitación. Yo llevo para comer, vos conseguís para tomar. Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno al podcast. Vamos a empezar con algunas noticias, que no lo hacía, lo que le da un toque atemporal al podcast. Pero vamos a comentar algunas de las principales noticias que estuvieron revolucionando la comunidad Linuxera últimamente. En primer lugar, que llama poderosamente la atención el amarillismo que se dio en alguna traducción de una nota que le hicieron, una entrevista que le hicieron a Linus Torvalds, y después eso como se multiplicó por todos los blogs, que fue una declaración de Linus Torvalds en una nota interesante y amplia. Les voy a dejar el link en la página del podcast. Donde él dice que provoca D4, lo instaló, no le gustó, usa alguna palabra medio fuerte, dice que es un desastre, pero dice que es demasiado complicado o que no llegó a entenderlo, que el botón derecho del mouse no hace lo que él deseaba que haga y que se volvió a Genome, que en algún futuro piensa que puede llegar a mejorar un poco y que puede que vuelva. Pero esto fue medio sacado de contexto y medio exagerado y quedó. Linus Torvalds dijo que KDE es un desastre. Y la verdad es que no es tan así. De todas formas debemos aclarar o tener en cuenta una situación. Linus Torvalds no es el dueño de Linux. Él se dedica al kernel, al núcleo. Y su opinión sobre KDE es como la de un usuario común. Más allá de que todo o muchos lo tengan como referente, es una opinión de usuario. Probó KDE, no le gustó. Yo debo confesar que me pasó lo mismo. Quise probar KDE 4, lo instalé y estuve media hora. Tal vez si le dedicaba más tiempo podía aprender a usarlo, pero decidí volverme a Genome, que me siento más cómodo, por una cuestión de tiempo y esfuerzo. No más que eso. Otra noticia que llama la atención es que Ubuntu, muchas distribuciones se están centrando en el tiempo de booteo, lo cual es algo bárbaro porque tardan un rato en empezar. Ubuntu arrancará en 21 segundos gracias a que tiene el sistema de archivos en la partición X4. Bueno, una noticia que leí en el día de ayer dice que la nueva versión de Mandriva Spring arranca en 17 segundos hasta que llega al Display Manager GDM o KDM, y 21 segundos hasta que está con el escritorio funcionando, y todo esto sin usar X4. Así que es una buena noticia para la gente que utiliza Mandriva y es algo para que tengan en cuenta quienes hacen las demás distribuciones. Vamos a ver qué pasa con Windows 7, que es una de las peleas que anda dando vuelta, a ver qué sistema inicia más rápido ahora. Bienvenida sea la pelea. Cabe aclarar, llama la atención también, que Max Shuttleworth afirmó que le gustó Windows 7, que es un buen sistema, que espera que no haya una competencia sucia, cosas por el estilo. Yo probé Windows 7, no me pareció muy distinto a Vista. Por ahí sí es un poco más ligero, eso hay que reconocerlo. Y me llama la atención, poderosamente me llama la atención, cómo se popularizó, cómo se puso de moda, por decirlo de algún modo, la palabra estable. Uno lee en todos lados que tal cosa es estable, que tal otra es estable. Y Windows 7, que está en beta, que es bastante inestable, pero uno lee en las noticias cuando conceden la oportunidad de hacer comentarios, o en algunos blogs o foros, que no, que es súper estable, que me gustó Windows 7 porque es más rápido y más estable que Vista. Está perdiendo el sentido la palabra, de la forma y la habitualidad con que se la está usando. Pero bueno, veremos qué pasa con el Windows 7 cuando esté completamente listo. Por lo pronto ya sabemos que sacaron el primer parche. Esto lo habíamos publicado en el blog, porque tenía la mala política de borrar algunos segundos de los archivos de audio que tenían el usuario. Y bueno, ahí quedó, ya empezó con el primer problema, pero bueno, está en beta y es más o menos aceptable. Vamos ahora sí al podcast en cuestión.
¿Qué es lo que ocurre cuando usted abre su navegador de internet y escribe la siguiente dirección? www.escuche.ya.st. Tecnología. Electrónica. Nuevos equipos. Linux. Telefonía. Video. Y todas aquellas cosas que dan a tu cuerpo alegría macarena. Odaibanet, ven y escúchanos. www.escuche.ya.st.
En la página que vamos a recomendar hoy, les voy a hablar de Nopalitux. Lo van a encontrar en www.nopalitux.com. Cuando recién llegan a la página, por ahí es media abundante en información y el golpe visual impacta. Tiene muchas cosas en poco espacio, donde encontramos una parte con distintas tiras cómicas, lo cual a mí me agrada sobremanera. Lo más reciente en el blog, al estilo de resumen, noticias en Google o de Inquirer. Vínculos de Google, otros temas, software libre, BSD, Linux y algo del planeta Linux. Alguna encuesta para suscribirse al feed, como la mayoría. Después tenemos una sección de tutoriales, donde hay algunos tutoriales que pueden ir consultando, algunos más interesantes que otros, es cuestión de qué necesitemos y cuándo, pero es para tenerlo en cuenta. Aunque no hay muchos tutoriales, está en pleno desarrollo. La sección de Nopalitux, donde nos habla sobre quién es, cómo trabaja, etc. Después tenemos el blog en cuestión, donde vamos a ver a lo que estamos acostumbrados los lectores de blog habitualmente. El blog roll, con los enlaces que tiene Nopalitux en su página. Algunas revistas electrónicas, con el link para que podamos visitarlas, una sección de México y una sección de más votados. Es una página con mucha información, organizada en poco espacio, optimiza el espacio, por lo que recomiendo que se tomen un tiempito para mirarla, estudiarla. Si bien al principio el exceso de información parece resultar que nos va a complicar la ubicación de lo que estamos buscando o de cosas que nos interesan en particular, con un poquito de lectura y un par de clics vamos a llegar a cosas realmente interesantes.
Hola, soy Mr. Computer y os invito a escuchar mi podcast titulado El Podcast de Mr. Computer, donde Linux expande los límites del conocimiento. Este podcast trata sobre Linux y analizaré de manera pormenorizada distribuciones, además de programas. Lo podéis encontrar en http://linpodcast.com/Mr. Computer 1 o más fácilmente en mrcomputer.es.gd.
Vamos a ver dos pequeños programitas que os van a ayudar a trabajar con audio y video. Se usan desde la consola y son Mencoder y FFmpeg. Lo bueno que tienen estos programas es que son rápidos, sencillos, relativamente, ya que tenemos que trabajar desde la consola. Con Mencoder lo que podemos hacer es cortar videos, sacarle una parte al principio, sacar una parte al final o tomar una parte del medio, una escena que nosotros queramos del video. Podemos unir videos cortados, podemos agregar subtítulos, podemos rotar el video, y con FFmpeg lo que vamos a hacer es convertir entre distintos formatos. Son muy sencillos, como había dicho, pero requieren que recordemos una serie de parámetros que hay que ponerle, o por lo menos que los tengamos anotados. Personalmente yo los tengo como una nota en la carpeta donde tengo los videos y facilita mucho para trabajar. Para convertir de WMV a AVI ponemos Mencoder, el archivo WMV que vamos a convertir, guión OFPS, guión OBC, LABC, guión OAC, espacio copy, guión O y el archivo de salida .avi. FFmpeg es un poco más sencillo, por ejemplo para convertir de FLB a AVI ponemos FFmpeg guión I, archivo .flb, espacio y archivo de salida .avi, y automáticamente se encarga de convertirlo. Lo mismo podemos hacer con otro formato, por ejemplo para pasar de MP3 a OGG ponemos FFmpeg espacio guión i espacio el archivo OGG espacio el archivo MP3 y ya lo tenemos convertido. Con Mencoder para pegar subtítulos basta con poner Mencoder, guión OBC, LAB, OAC, que lo ponemos siempre, MP3 LAME, la película AVI, guión O, película como queremos que se llame, punto AVI, guión sub y el archivo de subtítulos. Cuando bajamos los subtítulos puede ser que haya un pequeño desfasaje con los subtítulos, entonces ahí es cuando podemos usar para cortar con el Mencoder. Ya que editar un archivo de subtítulos es algo sencillo, pero tiene capaz que 1500 líneas y tenemos que ir cambiándole el tiempo a cada una. Modificar un número, pero es algo realmente molesto. Entonces lo que hacemos es cortar unos segundos del video al principio, si queremos que se retrasen los subtítulos, o como vamos a ver para unir videos, tomamos un video de la determinada cantidad de segundos y lo unimos al principio. Para cortar usamos Mencoder, nombre de la película AVI, OBC, copy, OA, copy, guión SS y la cantidad de segundos que queremos que corte al principio. ponemos espacio, SS en pos y el final. Es decir, vemos si tiene el video 10 minutos, son 600 segundos, entonces ponemos 600. Una hora son 60 por 60, son 3600 segundos, ponemos 3600 segundos. Después ponemos guión O y el nombre con que queremos se llame. Ahí ya lo tenemos cortado y podemos proceder a pegar los subtítulos. Supongamos que tenemos un problema y nos queda los subtítulos desfasados otra vez y queremos agregarle al video 2 segundos. Lo que hacemos es tomar el video original, ya que no lo modificamos, al cortar creamos un video nuevo. Tomamos unos 2 segundos, cortamos solamente 2 segundos, o cortamos todo y dejamos 2 segundos, como ustedes quieran. Y los agregamos de la siguiente manera: mencoder, espacio, OA, copy, OBC de copy, nombre del video primero que queremos agregar, guión O, nombre del segundo video, espacio, y como queremos se llame el video final. Y ahora sí, podemos proceder a poner los subtítulos como queríamos. Les voy a dejar en el archivo, en la entrada del blog de este podcast, las distintas opciones, que debo reconocer que las saqué de un blog, ya que escribió un post muy completo. Y dado que no va a haber capturas de pantalla, porque la distribución Linux que vamos a ver es Arch Linux y se trabaja desde la consola, aprovecho y completamos el espacio disponible con todos estos parámetros que les van a ser de suma utilidad. La distribución que vamos a estar viendo hoy es Arch Linux, una distribución dirigida a usuarios avanzados de Linux. Vamos a ver que, si bien puede resultar complicada en algún aspecto, es una distribución linda. Dice que es una distribución simple, pero dice en la página, y leo: simple en este contexto significa evitando agregados, modificaciones o complicaciones innecesarias. En pocas palabras, un enfoque elegante y minimalista. Simple se define desde un punto de vista técnico, a diferencia de un punto de vista de usabilidad. Es mejor ser técnicamente elegante con una mayor curva de aprendizaje que ser fácil de usar y técnicamente inferior. Entonces, un usuario que tiene poca experiencia o nula puede usar Arch Linux, puede instalarlo y configurarlo, pero va a requerir lectura, paciencia y tiempo. Nos va a llevar a aprender, que es lo que no tiene Ubuntu. Ubuntu está destinada a usuarios que no tienen conocimientos de Linux y no tienen intención de aprender. Ubuntu uno puede instalarlo y usarlo sin tener idea de lo que pasa en la computadora. Arch Linux nos obliga a leer un poco, ¿sí? No es que ya lo sabemos. Descargamos la ISO, les voy a dejar el link en el blog. Lo grabamos en un CD y reiniciamos la computadora, eso como siempre. Cuando se inicia el instalador, elegimos para que bootee. Para cambiar el keymap del teclado, tecleamos KM y ahí podemos elegir para poner el teclado en español. En caso de duda nos dicen: para cambiar la terminal es Alt F2 o Alt F3 o Alt F4, que a lo que estamos acostumbrados era a Control Alt F. Esto es con Alt F2. Y ahí podemos escribir less con doble S espacio barra arch barra beginnersguide.txt y vamos a poder ver la guía, que está en inglés, pero en caso de dudas va a ser útil para ir leyéndola. Igual sería recomendable tener una versión impresa de la guía para poder trabajar con mayor velocidad y simpleza. A continuación, lo que vamos a hacer es ver qué particiones tenemos en el disco o qué discos tenemos. Para eso usamos fdisk espacio guión L. Cuando ya vemos las particiones, tenemos CFDisk y con eso podemos crear o formatear las particiones que según nuestro antojo, cuántas particiones queremos, si queremos utilizar todo el disco, si queremos tener el home aparte o si queremos tener alguna otra directorio separado de la raíz. Una vez que hemos terminado con CFDisk de trabajar con las particiones, que es algo que habíamos visto en el podcast anterior cuando estábamos trabajando con el Debian Net Install, nos va a preguntar qué paquetes queremos instalar. Podemos elegir base, que son los elementales para trabajar con, para tener un Linux instalado con el kernel y pocas herramientas más. Podemos elegir support, que tiene paquetes para uso de red, sistema de archivos, drivers de redes inalámbricas. Podemos elegir devel, que tiene herramientas para compilación como gcc, autoconf, automake y make, y lib para instalar algunas librerías. Después nos va a preguntar si queremos usar hwdetect para configurar nuestro hardware. Lo recomendable en caso de ser principiante o un usuario estándar, por decirlo así, es decirle que sí. Si no, vamos a tener que configurar a mano nuestro rcconf y el etcfstab. Para eso hay que tener bastante conocimiento de todo el hardware de nuestra PC, de los archivos de configuración, de los módulos que va a utilizar cada hardware, etcétera. Así que siempre es más sencillo usar el hwdetect. Nos va a preguntar qué editor de texto queremos, si el Nano o el Vim. Elegimos, personalmente uso el Nano. Después elegimos el password para root. Elegimos el mirror desde donde queremos descargar los paquetes cuando trabajemos. En este caso, el programa que utiliza el gestor de paquetes es Pacman, algo así como la aptitud de Debian y de Ubuntu. Y después nos da para elegir para trabajar con el group si lo queremos editar o como está lo dejamos y será suficiente. Escribimos reboot y ya tenemos el sistema listo para comenzar a darle forma. La idea de Arch Linux es que instala lo mínimo y lo trabajamos nosotros. Por eso es que es un sistema simple. Pacman es el manager de paquetes de Arch Linux, está escrito en C y es bastante simple según esta filosofía y rápido. Gestiona los paquetes y maneja la instalación, desinstalación, regresiones a las versiones anteriores, ya que si las dejamos en el caché. Resuelve las dependencias, búsquedas remotas y locales, etc. Usa los paquetes tar.gz. Tenemos para elegir con qué repositorios queremos trabajar. Las opciones son Core, que tiene lo mínimo indispensable, generalmente un paquete de cada, para cada funcionalidad, excepto en algunos que puede haber dos, pero generalmente tiene uno. Habíamos visto Nano o Vim, nos va para elegir los dos, están en esta, en este repositorio. Extra, que son los que nos dan más funcionalidad, desde donde podemos instalar el lector no gráfico, el gestor de escritorio, gestores de ventana, etcétera. Unstable o unstable, donde está el software experimental o inestable. Los repositorios testing, donde están los paquetes nuevos que después pasarán a algunos de los anteriores, o a core o a extra o a unstable según cómo esté funcionando. Y finalmente, repositorio community, que es mantenido por los trusted users o los usuarios de confianza, usuarios confiables de Arch, y contiene paquetes binarios que tienen suficientes votos y fueron adoptados por algún usuario para mantenerlo. Todos estos repositorios podemos llegar a través de Pacman. Una vez que reiniciamos y estamos trabajando con nuestro Arch Linux vacío prácticamente, lo primero que tendremos que hacer es poner pacman-s mayúscula y minúscula u minúscula también para actualizar el sistema, y después agregar el usuario con el que vamos a trabajar. Ponemos userad-m y el nombre del usuario, para que nos cree la carpeta home del usuario que creamos, o ponemos add user con 2D, add user, y nos va a ir preguntando los distintos parámetros. Después vamos a configurar el sonido, vamos a instalar alza, para eso ponemos pacman espacio guión S mayúscula espacio alza guión utils. Después, como root, vamos a agregar nuestro usuario que creamos hace un ratito. Para eso ponemos gpassword espacio a, el nombre de usuario y espacio audio. Así agregamos el usuario al grupo de audio para poder utilizarlo. Después, volviendo a hacer usuario, al usuario que habíamos creado, ponemos AXA Mixer. Y ahí vamos a poder ver que nuestro audio ya está disponible para funcionar. Después, como root, también tenemos que poner alza ctl espacio store. Y nos va a crear un archivo de configuración para que se guarden las preferencias de alza. Ahora lo que vamos a hacer es instalar el entorno gráfico. Primero tenemos que poner pacman espacio guión s mayúscula libgl. Con esto vamos a instalar los controladores de video. Después ponemos pacman espacio guión s xor y pacman espacio guión s mesa. En mesa vamos a tener las utilidades 3D, GLX, Gears, etc. Para los controladores de video, si la placa es NVIDIA, podemos poner pacman espacio s mayúscula y minúscula espacio NVIDIA guión el número de la placa. Y si es ATI, ponemos pacman espacio guión s mayúscula espacio xf86 guión video guión ATI para instalar el controlador libre, o pacman espacio guión s catalyst con y para instalar el controlador privativo. Después que tenemos instalado el controlador, ponemos para NVIDIA, ponemos NVIDIA guión xconfig, o para ATI ponemos ATI config. Una vez que tenemos esto, ponemos xor xorg guión configure y nos va a crear el archivo etc/x11 xorconfig, que es el principal archivo para el entorno gráfico, para el gestor, para las ventanas, para levantar las X, que es la base de la interfaz gráfica del usuario. Para probar el entorno ponemos su nombre de usuario, copiamos el archivo xinit.rc a nuestra carpeta home que está en etc/scale. Entonces ponemos cp espacio barra etc barra scale skl barra punto xinit.rc espacio home barra usuario. Nos copia el archivo, ponemos nano, en mi caso si no usan vim, home usuario punto xinit.rc, y agregamos una línea que diga exec term exec espacio term. Cuando hacemos eso, la vamos a tener comentada. Si tiene que ser la única línea sin comentar dentro que diga exec, cerramos el archivo, lo guardamos con control O, lo cerramos con control X y ponemos start X o xinit, pero con start X tiene que andar y nos va a aparecer el entorno gráfico mínimo. Salimos con exit o con control alt backspace. A partir de ahora, con pacman ya podemos ir instalando KDE, poniendo pacman espacio guión s espacio KDE, KDE base, o podemos instalar Genome o Fluxbox o Openbox, etcétera, para ir trabajando tal cual lo habíamos visto en el podcast anterior cuando trabajábamos con Debian. Espero que les interese, es una distribución para usuarios avanzados, pero las dificultades no son mayores. Lo que sí, y lo aclaran en su página, en caso de dudas, primero leer la documentación, después buscar en Google, después buscar en manuales o foros que haya en internet, y recién después preguntar, ya que no van a contestar preguntas básicas una y otra vez. Así que primero tomar esta precaución para evitar malos tratos o distratos de parte de la comunidad de Arch Linux.
te quiero, ni diablo, ni duende, ni falto, ni sobro, ni frío, ni fiebre, ni nuevo, ni roto.
¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere?
Bueno, esto ha sido todo por la presente edición del podcast. Los invito a que nos escriban por correo electrónico a sartrejp@gmail.com o por el formulario de contacto que van a encontrar en el blog http://selinuxera.org/gul. También van a encontrar en el blog el mapa de oyentes, que les invito a que se sumen, a dejar su marca, y para suscribirse al podcast mediante la lista de correo, que pueden, solo tienen que poner su correo y completar el formulario. Son dos preguntas que les va a pedir Google Groups para que se sumen, y les avisamos por mail cuando haya una nueva emisión del podcast publicada. Nada más por ahora, nos vemos en unos 15 días. Hasta luego.
Excluidos, los explotados, los exhibidos, los replicados, los extinguidos, los no explorados, los exprimidos, los penetrados, los perseguidos, los postergados y los perdidos, los pateados, prostituidos, los persignados y los prohibidos, las amarradas y adormecidas, las afectadas, las absorbidas, las apagadas, las atraídas, las abusadas y aborrecidas, las rematadas, las retenidas, las repudiadas, restituidas, las reservadas, retransmitidas, las refugiadas y reabsorbidas. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán, algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Algo dirán, 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 algo dirán. Los desollados, los deprimidos, los descalzados, los divididos, los derrotados, desatendidos, los derramados, los detenidos, los anegados, los abducidos, abaratados y no atendidos, los no apañados, los adheridos, anestesiados y no asumidos. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán. Las ignoradas, las invadidas, las iletradas, las inhibidas, las incendiadas, las impedidas, las infectadas, las influidas, las desechadas, desinstruidas, despilfarradas y decaídas, desenraizadas y descosidas, desesperadas y desnutridas. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán, algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Algo dirán, 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 algo dirán. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Algo dirán, 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 algo dirán. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Algo dirán, dirán, dirán.